5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlos.
martes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de los Hashtag Martes Tecnogamers, transmitiendo totalmente en vivo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, siendo exactamente las 5:07 minutos de este martes 17 de febrero. Le damos la más cordial bienvenida a esta su emisión de confianza de los Martes Tecnogamers aquí en Punto 5 a través de Radio Universidad de Guadalajara, por supuesto. Azael López de este lado del micrófono, Emanuel Candelas en los controles técnicos y operativos, y nuestras redes ya están transmitiendo en vivo para que usted pase si es que prefiere el formato audiovisual, así que lo invitamos a que vaya a @5radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook, udgtv.com es la señal en streaming que tenemos para usted, la señal oficial de esta estación. Tarde calurosa y Ricardo García viene con manga larga.
Correcto, es que me regalaron esta playera en San Valentín y pues ahí y la quiero usar antes de que haga más calor.
Nunca pero hizo está, frío, brother, déjame decirte.
Más bien nunca hizo frío, pero está bonita, fíjate que no he sentido calor.
Está chida, pero qué calor. Además, si usted nos está viendo a través de udgtv.com o de el Facebook Live y nos escucha, puede escuchar unas risas de fondo. Uh-huh. Estamos transmitiendo con la puerta abierta, porque correcto, el calor llegó inclusive a la cabina.
Pero no está haciendo tanto calor. ¿Podríamos estar con la puerta cerrada, siendo bien franco?
Dúdolo.
No, sí, seguro. Mira, yo que vengo de manga larga, pero siento es que podríamos tú, estar con la puerta cerrada.
Tú eres team calor, ¿no? O sea, en el daily basis, pues, en general, no solamente hoy.
Soy team comodidad.
Por eso, pero no, o sea, no te gustan los fríos, pues.
Ni
no te
los
gustan
calores. Los fríos. Ni los calores.
Me eres gusta team estar muerto por dentro.
Team tibio.
Como tu postura política.
¿Qué tal mi todo tibio? Ese soy yo.
Ricardo García, la pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan, ¿rentarías una consola de videojuegos en lugar de comprarla?
No, para eso, mira, no sé si sigan existiendo. Bueno, yo lo vi en un boliche en la acepción mexicana, no en la argentina.
Oh, sí, un boliche.
Un boliche de bolos, de jugar bolos. Ajá. Ya ves que tienen jueguitos también. No, tú fuiste al boliche, ¿no? Al que está allá por la zona real. ¿Alguna vez no has ido?
No he ido, hay una sucursal en Ciudadela, son de los mismos, pero no he ido a aquel. Sí, es muy bonito. Obviamente el de Ciudadela, el de zona real es mucho más nuevo.
No, y más grande. Me imagino.
Supongo.
Pero en el de Ciudadela no tienen como espacio de juegos, así como mesa de hockey.
Sí,
de
sí, también. Billar y todo el ajá, rollo.
En una de esas, y bueno, en el de la zona real, que es al que fui, tienen consolas a la renta. Entonces tienen la pues puedes, como de esas, de echarle monedas, pero de jugar con una consola, con un Xbox o con eso. Yo la verdad no lo haría. Fíjate, primero, no sé si te acuerdas cuando había consolas de muestra en las tiendas. No sé si sigue habiendo.
Sí, como en Liverpool y todas estas cuestiones, puedes jugar ahí el PlayStation.
Me daba como asco agarrar esos controles todos manoseados. Y aparte,
yo iba a decir que te daba emoción, brother.
No, me daba como asquito. Y aparte, los joysticks ya estaban todos aguados.
No, pues imagínate, literalmente todo el día sin darles descanso.
Sí, no, entonces pensar en una consola rentada me hace pensar en todo eso y la verdad, no.
Tú lo descartas.
Yo lo descarto.
Esa es la pregunta oficial que le hacemos el día de hoy. Si ustedes preferirían rentar una consola en lugar de pues pagar por una para quedársela de manera definitiva. Pregunta 2.0, si son team frío o team calor. Esto a propósito de que al parecer nunca hizo frío frío real.
Ah, frío real en Siberia, pues. O sea, aquí no va a ser frío real nunca.
O sea, frío real en nuestros términos y condiciones, obviamente.
Como pues. Ese meme así de que yo todo desubicado, sin saber que nací en Latinoamérica. ¿Y cuándo va a nevar, ma? No, pues no.
Sí aguanta. Sí, lo vi y dije, qué tristeza, porque tal vez alguna vez fuiese.
Sí, con toda la percepción de la realidad toda alterada. No, pero qué tal que en el 97...
Ahí te va.
Sí, nevó.
Iba a decir, no falta el tío que dice, es que ustedes estaban muy chicos... Pero aquí en Guadalajara nevó un día. Sí, tú ya vas a ser ese tío, brother.
Yo soy ese tío.
Porque tú ya tienes como 18 años, ¿no?
No, ¿cuál 18? Pero sí estaba... No, tenía 8 años.
Bro.
8 años.
Broster. Aliviánate.
Sí, tenía 8 años.
Pregunta 7.9. ¿Qué edad tenía usted?
7 años.
¿Qué edad tenía usted cuando nevó? Y si lo recuerda así, vívidamente.
Sí, mi mamá nos puso la ropa más caliente que teníamos.
O sea, tú sí recuerdas.
Sí, por supuesto. Híjole. Mi mamá nos puso la ropa más caliente que teníamos.
¿Ya checaste en dónde está tu INSEN más cercano?
No, ya voy a agendar mi primera colonoscopía. No faltes. Te invito a mi primera colonoscopía. Y, sí, nos pusieron la ropa más calientita que teníamos. Y salimos a agarrar la nieve mugrosa que estaba encima de
los perros.
Sí,
claro, me imagino.
Para hacer una guerra de... Pero aparte era como granizo pulverizado.
Tú te sentías como en Home Alone, ¿no? Sí, tú dijiste, aquí esto es mi pobre angelito.
Dije, ¿qué es esto?
Yo soy Ricardo McAllister.
Me siento en Nueva York, como ciertas figuras que dicen que hay que comprarse un café en Nueva York. Pero no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso el día
de hoy. Esa es la pregunta oficial que hacemos el día de hoy. La oficial... Es que nos diga si usted rentaría una consola. Ojo, no un juego, no como... Digo, la verdad es que no sé si todavía exista como este formato de rentar videojuegos en algún momento. O en algún lado, mejor dicho, perdón. Pregunta 2.0, si usted es team frío o team calor. Y pregunta 2.7, si usted recuerda la nevada, la típica, o más bien la épica, mejor dicho, la épica nevada de Guadalajara en el 97. ¿Qué edad tenía?
El 97.
Esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy. Ricardo García, ¿con qué quieres iniciar? ¿Una nota tecno o una nota... ¿Sabes qué? Una nota auto.
Una auto, uf. Una pero nota esas auto hay que dedicarles más tiempo.
Está bien, mira.
Venga, pues, a ver.
El chino Chong ya no está aquí monitoreándonos.
Dale.
¿Se viene o se busca una alianza entre Ford? ¿Cuál crees? Digo, ya te dije la marca, pero ¿tú consideras? Yo creo que sí. Ford... Dime la marca de automóviles más norteamericana, ¿cuál dirías?
Híjole, Jeep.
No.
Sí, fácil.
No, bro. Bueno, no, estamos lejos.
Mira. Ford, por todo el tema este de Gerald Ford y la línea de producción. Y no, de que, cuando tomas clase de administración, lo primero que te hablan es de Ford y sus fábricas.
Claro, tienes ahí el Mustang. La F-150, sí. Las pick-ups, o sea, dices Ford y se escucha así un águila y dice, what the fuck is a kilometer, así, sí, cosas así. O sea, y dices Jeep, dices Jeep, órale, está bien.
Sí, bueno.
Pues bueno, Ford, the All American Brand, busca una alianza con China, brother.
No puede ser, pero mira, una alianza con China... anunciada, porque muchos de sus vehículos...
Exactamente.
Muchos de sus vehículos ya están hechos en China.
Y además, déjenme decirles, cualquier auto eléctrico o híbrido, inclusive de combustión, puede, por mera probabilidad, tiene algún componente chino.
Ah, no.
En mayor o menor medida.
En mayor medida, yo diría.
Sí, o sea...
En mayor medida.
Entonces... Como bien lo mencionas, o sea, oficialmente anunciado, porque esto ya viene rato sucediendo, ¿no?
Sí.
Pues bueno, Ford busca alianza con China para fabricar autos eléctricos baratos en los Estados Unidos.
Ya intentaron hacer eso, ya, o sea, mover las plantas de ensamblado a Estados Unidos ya es... O sea, no.
Según un reporte de Bloomberg, Jim Farley, director ejecutivo de Ford... Llevó a la administración Trump una propuesta impensable, abrir la puerta a empresas conjuntas con fabricantes de China para aprovechar su tecnología y fabricar dentro de los Estados Unidos. China domina el mundo eléctrico porque vende a una escala que ningún otro país vende. Tan solo en el cuarto trimestre del 2025 se registraron casi 3 millones de vehículos eléctricos, 16% más que el año previo, y las ventas globales superaron 4 millones por primera vez. Con este ritmo, varias marcas globales ya tienen o ya buscan alianzas con grupos chinos para ganar velocidad en otros mercados. Marcas como Volkswagen, Toyota, Kia, Ford, Stellantis. Stellantis no se comercializa aquí, ¿verdad? Stellantis no.
¿El cuál?
Stellantis.
No.
Stellantis aparecen en la lista de los de las marcas que ya están buscando estas alianzas. La lógica es clara. Buscan software, baterías y sistema de asistencias avanzados que salgan de China con una cadena que presiona al resto del planeta para buscar las mismas alianzas. Estados Unidos, en cambio, ha frenado a las marcas chinas con aranceles masivos y propuestas de veto por riesgo de seguridad. Entrecomillando riesgo de seguridad. Aún así, fuentes citadas por Bloomberg dicen que Fairley planteó la idea de permitir asociaciones que den a las marcas estadounidenses la opción de construir vehículos en territorio local junto a socios chinos. El concepto sería directo. Fabricantes chinos entrarían vía empresas conjuntas con marcas nacionales con un reparto de tecnología y ganancias. Por ahora, todo esto está simplemente en una fase de propuesta, sin planes cerrados, y con una ruta política que exige el tono de la conversación en la Casa Blanca. Ahora bien, de nuevo, ¿sabes qué? Aquí hay otra marca, así que es como cuando la mencionamos suena un águila.
A ver.
General Motors.
Ah, por supuesto. Chrysler también.
Sí. Ahora bien, aún en estas grandes marcas norteamericanas hay desacuerdo, pues General Motors, rival directo de Ford, comunicó a la administración Trump que no respalda el ingreso de marcas chinas, según también las fuentes citadas por Bloomberg. La marca ha advertido antes sobre su pérdida de participación y un golpe fuerte a la cadena de suministro en Norteamérica, justo el punto que más pesa en este debate de seguridad versus empleo, ¿no? Fuera del país, fuera de los Estados Unidos, el ejemplo de Canadá mete presión, pues el mes pasado, Canadá cerró una asociación con China que bajó el arancel de 100 a 6.1%. Y la mayoría de canadienses apoyó esta medida por el efecto en los precios. En paralelo, Trump planea reunirse con Xi Jinping el próximo mes. A ver qué sale de ahí. Con lo cual, el tema puede escalar rápido. Ford ya camina por esa línea en la práctica, pues reportes recientes hablan de charlas con BYD y Geely, o ¿cómo se pronuncia?
Geely,
para acuerdos que van desde compras de baterías para híbridos fuera de Estados Unidos hasta accesos a una planta europea subutilizada y una cooperación mutua en el aspecto tecnológico.
La capital de la innovación y la libre competencia y tal, está recurriendo a prácticas que, pues, francamente, no veíamos desde que el mundo estaba dividido en dos bloques, ¿no? Este proteccionismo,
¿sí?,
la industria nacional primero y la falta de innovación que eso conlleva. Porque hemos visto que por estar protegiendo las marcas estadounidenses o estas marcas protegiéndose a sí mismas, se han quedado sumamente atrás. Y lo mismo con las marcas japonesas, entrando aquí un poquito ya en un terreno pantanoso, pero eso las vamos a dejar de lado. Las marcas estadounidenses, pocos híbridos, incluso las japonesas tienen más híbridos.
Sí.
Pocos híbridos, pocos eléctricos, sí, y los eléctricos que tienen de gamas muy bajas, de dudosa calidad. Por ejemplo, se me ocurre el Bolt. ¿Te acuerdas ese que era de Chrysler, Chico, ¿no? Compact.
No, el Bolt es de Chevrolet, según yo. Sí.
Un coche chiquito
que, sí, Chevrolet Bolt,
que pues realmente muy inconsecuente, nunca hizo titulares, como por ejemplo lo hizo el Nissan Leaf, que
¿sí?,
se durmieron ahí, tenían un gran, ya lo habíamos mencionado aquí antes, tenían una gran ventaja los de Nissan con ese coche, la dejaron morir, ni modo,
¿sí?,
y también Toyota con su Prius tenían todo el adelanto para empezar con los eléctricos mucho antes que los chinos se despertaran con sus marcas.
Sí, pero se durmían en sus laureles.
Entonces,
tenemos que ir al primer corte de estación. Ahí está la primera nota, Autotecnogamer. Díganos la pregunta oficial, ¿rentarían una consola en lugar de comprarla? @5Red en Twitter, .5Red en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos y punto. 5. Red wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por estar aquí una tarde más, una tarde calurosa en estos hashtag martes autotecnosociogamers.
Correcto.
El día de hoy llevándole a usted varias preguntas. La pregunta oficial es que nos diga si usted rentaría una consola en lugar de comprarla. Pregunta 2.0, Team Frío o Team Calor. Pregunta 2.7, si usted se acuerda de la nevada del 97. Yo no me acuerdo, la verdad. Yo no me acuerdo, yo tenía 5 años.
Tú también ya necesitas tu colonoscopia.
Yo tenía...
¿Qué, no te acuerdas de cuando tenías 5 años?
No, la neta no.
¿No?
No, 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 tengo muy mala memoria, eso sí. O sea, no por hacerme el joven, sino porque no, pues la neta no. Bueno. O sea, tengo muy vagos recuerdos del kinder, por ejemplo. No es así que, ay, me acuerdo. No, de la primaria ni ese día, bro. Algunos aromas tienen sus efectos secundarios. y la pregunta, la última pregunta era que... ¿Cuál era la última pregunta? Pues ahí vemos, a ver qué se nos ocurre. Vamos ahora que ya le dijimos la nota tecno de la nota autogamer de la tarde. Vamos ahora... Es más, vamos con el porqué de la pregunta. Esta nota me parece interesante.
Para abundar más en el...
Ajá. Me parece interesante este concepto y cómo está avanzando o hacia dónde está avanzando la industria de los videojuegos. Que yo, la verdad, creo que no va para buen camino. Y es que Sony, ni siquiera PlayStation, Xbox, que ya tiene 3 usuarios nada más. Sony presentó un nuevo concepto en donde puedes rentar una consola... pero nunca es tuya. O sea, se acaba el plazo y tú decides si renuevas otro año, otros tantos meses, o la regresas. Efectivamente, todo esto gracias a un poco de contexto. Lo hemos dicho y esto es efecto secundario o es consecuencia de esta guerra o esta escasez, mejor dicho, de esta crisis de la RAM, de los discos de estado sólido, de las memorias gráficas, vaya, de todas estas cuestiones están teniendo ya un impacto inmediato. Recordemos que todas las empresas de este tipo de componentes están enfocados a darle prioridad a las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial. Pero bueno, Sony presentó un modelo que ha recibido bastantes críticas y se llama Sony PlayStation Flex.
No.
Es una opción de rentar consolas para quienes deseen jugar el PlayStation 5, el PlayStation Portal o el PlayStation VR 2, pero sin comprar la consola. El modelo es simple. El usuario decide por cuánto tiempo quiere rentar una consola o el dispositivo en cuestión, ya sean 12 meses, es decir, un año, 2 años o máxime 3 años. En el caso del PlayStation 5 Slim Digital de 1 TB, que es la opción más accesible, más barata a rentar, si el jugador desea rentarla por 36 meses, que son 3 años, tendrá que pagar $13.60 al mes, algo así como 235 pesos mexicanos. Ahora bien, el costo de la consola no incluye nada.
Ah, ¿no?
O sea, no incluye nada, no incluye juegos, no incluye una suscripción a PlayStation Plus, es la pura consola. Tú tendrás... que tú decides si compras los juegos en formato físico digital, porque eso es la pura renta de la consola.
Oh.
Un control, mi brother.
¿Con un control?
Este detalle, no es cierto, dos controles, perdón.
Ah, bueno.
Pues obviamente el detalle generó duras críticas, porque de nuevo, una vez que termina el plazo, si tú lo rentaste por 12 meses o los que sean, el usuario decide si renueva el contrato de renta o en su caso regresa a la consola. En ningún momento tienes opción a compra. Más barata, ¿no? Como el leasing de los autos, algo
sí,
así.
No.
En el apartado de preguntas y respuestas, Sony especifica que en caso de que la consola se resulte dañada y que no se haya contratado un seguro de cobertura, el usuario deberá pagar la reparación. Si es daño total, no hay manera de que evites esto, pues obviamente tendrás que pagar con una tarjeta al cual se estará domiciliando el cargo de esta renta, por lo que, pues, si la consola tiene un daño total y te rehusas a pagar, pues simplemente cargarán con la cantidad a tu tarjeta de crédito y listo. Ya tuviste que pagar un PlayStation 5.
Mira, yéndonos bien extremos, asumiendo que contrataste un seguro y que la renta mensual se te fue a $300 al mes, ¿no?
Ok.
Y yéndonos bien extremos también, con una consola PlayStation 5.
Ajá.
Y la versión de mayor digital, capacidad.
1 TB. Ah, ok.
Digamos que $15,000. ¿No? A ese precio de renta terminarías pagando la consola en 4 años. O sea, 4 años de renta sería como si compraras una consola, que es menos realmente de la vida útil de una consola.
Mucho menos, brother.
Entonces, o sea, si te pones a verlo de esa, en ese, en es, con, bajo esa óptica, pues es que abusivos, ¿no?
No, es un business. Así que, además, de nuevo, no, en ningún momento dijiste, ok, cumples el plazo. Si la quieres comprar, te descontamos lo que ya pagaste y paga el resto. Uh-huh. Nachos.
Sí, no.
Además, mucho de lo que se le criticó a PlayStation 5, que de nuevo, ya sabe usted que aquí lo mismo decimos con los híbridos. Nada de medio ambiente.
Sí, no.
Eso es trampa del capitalismo tardío. Esta cuestión, parte de presentar esta iniciativa o esta nueva forma de jugar videojuegos de PlayStation fue que dijo que si hacías eso, en lugar de comprar una consola, estarías reduciendo el 56% de tu huella personal de carbono y ayudarías pues a la situación ecológica del planeta.
¿No? ¿Sabes quién inventó la huella de carbono?
¿Quién?
British Petroleum. Para trasladar...
British.
Sí, o sea, una de las empresas petroleras más grandes del mundo inventó eso de la huella de carbono para trasladar, su equipo de relaciones públicas, que por cierto es muy bueno, para trasladar la responsabilidad del cambio climático y de las emisiones de CO2 a los usuarios, a las personas.
O sea, nos culpan a al usuario final.
Correcto.
Así que... ahí está, eso se le criticó por varias opciones a PlayStation, eso de que, pues vaya, no te dé una opción a compra, que tengan como este discurso de hacer esto por ayudar al medio ambiente. Por eso la pregunta, yo la neta es que no lo haría, porque de nuevo, dijeras tú, es renta mensual que te incluye pues el hardware, pero también una suscripción, 2-3 sí, jueguillos, ¿no?
Ellos no ganan de vender consolas, no viven de vender consolas, viven de vender juegos.
Sí.
Entonces deberían pensar un poco más allá. Y decir, mira, te la consola te la rento, te hago un leasing ahí, un arrendamiento si quieres, ¿no? Te la voy rentando. Si ya al final no te convenció después de 2 años, me la regresas, la reciclo, no pasa nada. Si la quieres comprar, va, me la compras. Porque yo lo que estoy ganando es de los juegos que no te estoy incluyendo en la renta de esta consola.
Y hablando de British Petroleum... de momento, esta opción de PlayStation Flex solo está disponible en la región del Reino Unido. Uh-huh. Veremos si llega a Norteamérica y a México.
Híjole, qué raro que hayan lanzado un piloto así. Bueno, es que lanzar un piloto así en Estados Unidos sería una locura.
Y Reino Unido es una región importante.
Es una región importante, chiquita, sí, controlada, sí. Es una isla. No se pueden escapar las consolas.
Mira, luego, triste... que lo tenga que transportar aquí a un ejemplo local. Pero ¿qué sucede con las bicis de mi bici?
El otro día vi en una cámara de seguridad que se la estaba robando.
Brother, luego las ves en los tianguis.
Sí.
En el barullo y en el baratillo, pues, todas esas cosas. Entonces, mira.
Y aparte, no.
Pero bueno, ahí está. Ese es el porqué. La pregunta del día de hoy me pareció bastante curioso. Este modelo de negocio que yo, muy honestamente, creo que no va a prosperar. Así que bueno. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Tenemos varios comentarios, regresando los leeremos. Así que bueno, usted no se despegue, que vamos a un breve corte de estación, pero regresamos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por estar aquí una tarde más, una tarde calurosa, en este programa llamado Punto 5. La pregunta que le hacemos el día de hoy, ya elegimos el porqué, es que nos diga si este plan, ahora que ya escuchó la noticia, si este plan de PlayStation de rentar consolas en lugar de comprarla, ¿a usted le entraría a este formato? Vamos con comentarios, tenemos varios. Nos dice Juan Carlampio a través del Twitter. Hola, Punto 5. Yo no... yo no rentaría una consola y menos con todas las restricciones y requisitos que nos están comentando. A estas alturas, ni para comprar me alcanza. Mejor juego bien a gusto con mi PC y a ratos con mi piedrular. Yo sí me acuerdo de la nevada en GLL, en GDL, y dice que la marca china se dice Geely. Bueno, Geely, escribe J-I-L-I, entonces Geely.
Geely. No,
pues
es
como... No sé, se escribe... Ajá, pero lo escribió como se pronuncia.
Ah.
Pero no creo que sería Geely o sí. No, bueno, pues quién
si
sabe.
Si es en español es Geely.
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 No, no, sí. Emilio Zuna nos dice, buenas tardes, bros. Aunque parezca sorpresa, en la penal todavía rentan consolas. En la penal quiero creer la colonia, ¿no? Un amigo que estaba ahí me mencionó... Del Xbox de negro. Saludos al Mono y a la Ceci.
Saludazos.
Tenía 24 en la nevada. Soy Team Sol. Soy ciclista. Mira, y nos comparte su bici. Muy bonita su bici. Cuida mucho sus bicicletas porque, híjole, también qué coraje da ver esos videos ahí en Tráfico ZMG de la raza que anda ahí llevándose bicicletas. Pero bueno. Dice Margarita Carrasco Ponce. Buenas tardes, jóvenes. Mis hijos nunca rentarían un juego. Pues es que sí está raro. Dice Salvador Hernández, Gerald Ford fue presidente de los Estados Unidos. Henry Ford era el fabricante de carros. Nos dice Raúl BMX, saludos 1.0. Como gamer ocasional, tal vez convendría rentar una consola para jugar un juego X y luego la regresas. Pregunta 2.0, Team Calor, no aguanto frío real como el de los gringos o canadienses. 3.0, en la nevada del 97 tenía 13 años y no me acuerdo tanto de eso, solo que el jardín se llenó de una especie de granizo. Pregunta 4.0, o bueno, este comentario extra, Ford se tardó tanto en aliarse bien con China. Todos los demás gringos como Dodge, Jeep, General Motors, ¿desde cuándo lo hicieron? Hoy es cuestión de supervivencia si no quieren desaparecer.
Sí, claro. Fíjate, hay una troquita que me gusta mucho.
Ajá.
Que yo le tenía idea de esos coches. Que es más, no sé ni de quién es esa marca, no tengo idea, pero...
¿Cuál?
La Buick.
Ah, pero esos es chinos no son.
¿La Envision? Sí. Es súper china.
No, pero Buick, o sea, no, tal vez Buick en los últimos años de producción, Buick, pero Buick es una marca de tradición. Ya.
Buick es una marca tradicional.
¿Sabes qué?
El tío Sam y
siento
todo.
Que es como marca de señor que abrías... Sí. Me lo imagino con asientos de piel y que sí. Huele a cigarro.
Por supuesto, y a ron.
Y a, exacto.
Sí, claro, exacto. Por supuesto. De cuando los coches, había uno, el Buick Century.
Sí.
¿Te acuerdas del Buick Century?
Como que era de tu tío rico que venía del gabacho.
Es que un tío...
Carro chocolate.
Un tío que en paz descanse tenía un Buick negro.
¿Cómo se llamaba ese que tú dices?
Century.
O hasta el nombre.
Sí. Mira. Y sí, tal cual. No, uy, fumaba.
Un Century 94.
Híjole, si era uno. Búscalo, sí. A ver.
De priista, ¿no?
Sí, por sí, supuesto, sí. Por supuesto. De cuando los coches seguían con ese espíritu sesentero, pero se hicieron más chiquitos. Y menos resistentes que un coche sesentero, sí, claro, que sí, un Chevy. Claro,
ya, ya no era lámina.
Que un Chevy de los de antes, ¿no? Un Chevy.
Sí. Un Chevy Chevelle, ¿no? Un Chevy Pop.
Ándale. Sí. Locura. Locura.
Dice también por acá. ¿Dónde nos quedamos? Salvador Hernández. Jeep surgió de la colaboración de Ford y Willys Overland Motors. Sí, pero yo creo, yo sigo, no me bajan de mi caballo de que marca gabacha Ford. Dice Luis Medina. Yo he rentado consolas en locales para jugar con mis hijos, muy ocasionalmente dos o tres veces por año. El costo de renta me parece elevado y si fuera más recurrente sí preferiría la opción de comprarla. Saludos. El buen Lobledo nos dice, buenas tardes, un placer saludarles, un placer leerte por acá, Leo. Respondiendo a la primera pregunta, pienso que sí lo haría, pero únicamente si dicha consola se encontrara en condiciones aptas de higiene, trato y piezas completas. Uh-huh. Además de un lugar para tres o cuatro personas, solo por si quiero invitar a unos amigos. Respondiendo a la segunda pregunta, pienso que soy team frío, pero siempre y cuando tenga actividades que involucren movimiento, pues esperar y congelarme no es de mi agrado. Tercera pregunta, haciendo cálculo, me faltaban 4 meses y medio para nacer, así que no la recuerdo, solo deseo que vuelva a pasar. Salvo que suceda ya el día después de mañana, yo dudo muy francamente que vuelva a nevar aquí en Guadalajara.
Oye, sí, no, bueno, como van las cosas, es que el calentamiento global va de los dos lados, o sea, no, va de los dos lados, no quiere decir que se caliente todo.
Sí, claro,
va a ser,
totalmente.
Va a haber eventos climáticos más extremos.
Por eso te digo, hasta que lleguemos a ese punto, no creo que vuelva a nevar, la verdad.
No tarda en volver a nevar, como la película esa del día después de mañana.
Sí, por eso.
Súper rancia la película, pero cómo me gusta.
Me acuerdo que cuando la vi de morro, sí me asusté.
Sí, por supuesto, y cómo los gringos empezaron a migrar a México porque aquí no había caído tan feo la ventisca. Qué locura, sí. Y además algo que ahorita me acordé que no teníamos en el radar es que la renta de consolas ya existía. Blockbuster rentaba consolas.
Pero ¿sabes qué? Eso no era directo de la marca.
No, no era directo
de la marca. O sea, ellos como que subarrendaban la... O sea, vaya, lo compraban y era ese servicio de ellos, no directo de...
Sí, claro. Blockbuster tenía su pool de consolas, te rentaba la consola y ya...
Unos adelantados a su época.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, claro.
Pero a ver, si eran tan adelantados, ¿por qué quebraron?
Porque
por no quererle vender a Netflix.
Por no querer
comprar Netflix, mejor dicho.
No,
mejor
por
dicho.
No querer comprar Netflix.
Dice Margarita Carrasco Ponce, team frío y sí me tocó ver nevar. Tengo una fotografía con una sudadera muy navideña que mis madrinas de Estados Unidos me regalaron. Ahí te va la escena. Sales, está nevando, ves un Buick Century en tu cochera.
Híjole, la vida es buena.
Se cancelan las clases porque está nevando.
Sí, qué maravilla.
Pone Super Mario 64, brother.
Y híjole, se empieza a hablar la gente por teléfono fijo, porque los celulares todavía no eran ubicuos.
Y tenía dos números menos.
Con el teléfono de mi casa era 813-2315.
El mío estaba bien fácil. Era 36.
No, 36, ¿no?
Sí.
6.
No, bueno.
Sin el 3.
Era 636-3987.
636, ahí está.
No, pero yo le estaba quitando los dos.
Me acuerdo cuando pusieron el último dígito, bueno, el primer dígito, cuando pusieron el 3, dije, oh, qué locura, ¿qué es esto?
¿Cómo me lo voy a memorizar ahora?
¿Por qué un 3? Sí.
No. Ya no marquen esos números, ya no existen.
Y entonces, además, en ese, hablando por teléfono fijo, ¿en dónde está nevando más para ir? sí me tocó.
Ahí sí no me acuerdo.
Había rumores de que está nevando más en la barranca, y se arrancaba la gente a la barranca a ver nevar.
En el Buick.
Sí, en el... Pues no, tenían que tener precaución. La troca más grande que tuvieran para evitar accidentes.
Qué buenas épocas. Antes de que el SAT estuviera así como el ojo del gran hermano.
Cuando las facturas eran de papel.
Uf. Cuando se planchaba la tarjeta.
Sí, maravilla.
Pregunta 7.9. Si usted tiene algún centennial a su alcance, pregúntele si alguna vez ha planchado la tarjeta, a ver si la entiende.
Sí. No.
Aclárele que no es nada de doble sentido.
No, ya, y ya...
No somos Al Ramones.
De las tarjetas que tengo, una, la American Express, es la única que tiene los números para planchar.
Pues también porque fuiste a pagar a un Soriana, aunque...
Chedraui fui a pagar.
Miren,
$3 que debía.
Hablando del fin del mundo, a propósito de esta película, El Día Después de Mañana. ¿Qué opinamos de Bill Gates? ¿Es Bill Gates o Bill N?
Bill N. ¿También? Salió en los archivos de Epstein.
Ah, sí, es cierto.
Bill N.
Bill N. Persona non grata también.
Sí, sí.
Pues Bill N reveló, según él, miren, a ver, si algo sabe el cuate es de tecnología, ¿no? Mm. En ese aspecto no me atrevería a cuestionar su expertise.
Sí, no.
En otras cosas, como calidad y moralidad de humano, ahí sí vemos.
No, como, sí.
Pero
como en compartir información ilegal y confidencial por Gmail.
Vemos.
Híjole. Ahí sí pienso que no está en trucha para la tecnología.
O sea, luego también, ¿sabes qué? Yo me pongo conspiranoico un poco y digo, brother, encríptense un poquito más, ¿no? Sí, otra plataforma. ¿Cómo mandas un correo por Gmail?
No, y es, o sea, sí, lleno de cosas ilegales por Gmail. Y aparte, ¿sabes que estás haciendo cosas ilegales? No te tomes tantas fotos, hermano. Aguanta. No te tomes tantas fotos.
No uses 1, 2, 3, 4, 5 como contraseña.
Híjole,
pero bueno.
No.
A ver, aquí no estamos para... Bueno, luego sí hablamos de criminales, pues como Elon N. Pero bueno, Bill Gates en su blog personal, como que ya está tan esquecero al cuate y antes de que lo metan al tambo. Dice, a ver, ¿qué tengo media hora libre. Voy a escribir mi blog. Pues reveló cuáles son las tres únicas profesiones que sobrevivirán a la inteligencia artificial.
¿Carnicero?
Pues mira...
Fontanero y electricista.
Yo creo que eso es interesante. No, pues, porque esos más bien son... ¿Cómo se les llama?
Mira, para mí se les llama oficios.
Oficios.
Pero sí, para mí son profesiones. Son profesiones, todas las de la ley.
Sí, sí, sí.
Y pronto, más pronto que tarde, van a estar súper bien cotizadas. Sí. Mucho mejor cotizadas de lo que están ahora. Sí. Y... Sí. Les va a ir súper bien.
¿Sabes quién siempre tienen un buen de jale y se cotizan caro? ¿Quién? Los lamineros, brother.
Sí, oye.
No. Esos saludos. Si hay alguien que nos esté escuchando que sea laminero de profesión, mis respetos. Esos cuates no lo pierden, ¿eh?
Un fontanero especialista en destapar drenajes. Ese te puede cobrar lo que quieras porque literal estás con la mierda.
Hasta el cuello. Pone condiciones.
Él te dice,
pone condiciones.
Te veo en 2 días. No, aguántale. Necesito ahora.
¿Ah, verdad?
Exacto. ¿Quién tiene el trabajo sucio ahora?
De acuerdo con Bill Gates, la inteligencia artificial llegará a un punto... No, alentador también, la verdad. La inteligencia artificial llegará a un punto en que eliminará la mayoría de los empleos y transformará la economía global de una manera que no conocemos al día de hoy. Sin embargo, apunta a tres sectores que podrían mantenerse a salvo del avance de la tecnología. De acuerdo a una publicación en su blog personal... él denomina a estas tres profesiones, estos tres sectores, como inmunes a los avances de la tecnología en cualquier aspecto, ¿no? El primero de ellos, según él, por mera lógica, es la programación. Pues sostiene el argumento de que, a pesar de que la inteligencia artificial esté avanzando a pasos agigantados, siempre necesitará de humanos que la supervisen, que la corrijan y que desarrollen sistemas aún más complejos de alimentación. En resumen, afirma que para desarrollar la propia inteligencia artificial se requieren de programadores humanos, puesto que por ahora es imposible que una inteligencia desarrolle otra inteligencia artificial. Por otro lado, los otros dos sectores tienen ciertos matices, pero aún así, según él, quedarán libres. Uno es el sector energético y el segundo es la biología. Según explicó, disciplinas como la biotecnología y la investigación genética dependerán de la creatividad y la conciencia humana a futuro para poder avanzar. Eso sí, aclaró que en caso de haber falta de oportunidades en estos rubros se deberá a la escasa demanda en el campo y no necesariamente por la inteligencia artificial. Pero claro, en lugar de difundir el pánico, Gates reconoció que podría cometer errores en estas predicciones. Pues sí, claro,
por supuesto.
Por su parte, también hizo hincapié en que si tuviera que empezar de cero, una de sus apuestas sería invertir en una startup centrada en inteligencia artificial. No shit.
No,
esto con el fin de aprender a trabajar esta tecnología y no retirarse, resistirse a su avance. Esta tecnología ha llegado y será cuestión de tiempo, pues a ver si tengo razón, menciona el señor, en estos aspectos.
Y viene una cosa que se llama la Artificial General Intelligence, que es la inteligencia artificial de la inteligencia artificial, que va a tomar por... O sea, va a conquistar todos los ámbitos de la vida que conocemos, y del gobierno, las redes eléctricas, todo. Entonces, sí vienen tiempos extraños, vienen tiempos extraños. ¿Y dónde quedamos los comunicólogos? ¿Dónde quedamos los comunicólogos? ¿Seremos acaso desechados?
¿Sabes qué es lo único que te puede salvar?
¿Qué?
Tu licencia de locutor.
Licencia de locutor.
Tenemos que ir a un breve corte de estación. Yo no me quejo porque no soy comunicólogo.
Sí, no, yo sí necesito una
yo
licencia.
Yo soy admin. Yo soy LAE.
Del poderosísimo.
Del poderosísimo y benemérito.
Y tres veces heroico.
Uf. Esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy. @5radio en Twitter. .5radio en Facebook. Vamos entonces a un corte de estación y regresamos.
Los martes son gamers en punto 5. 5.
Estamos de recuerdo después de esta... Estamos de recuerdo. Estamos de regreso.
Estamos de recuerdo en esta nueva amor.
Sí,
saludazos
sí,
a la nueva amor.
Saludazos. Sí, ¿por qué no?
Me gusta a veces escuchar.
Bro, ¿te estás quejando del supply y escuchas la nueva amor?
No, pues que tiene.
Sí.
No, hombre, no.
Torcido. Pound. estamos de regreso después de breve corte de estación. Gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de los Hashtag Martes Tecno Gamers. Tenemos otro comentario, nos dice por acá a través de el Twitter, Daniel Mesa. Hola punto 5, aunque lo llegué a hacer por ahí de los 2000 en locales con mis amigos de la adolescencia, ya no volvería a rentar alguna consola ya que los precios serían muy elevados. Se tenía 8 años en la nevada del 97, qué recuerdos.
Ahí está, somos de la misma camada.
¿Sí?
De la misma camada, 7, 8 años.
También nos dice por acá, no, ese fue un comentario que yo respondí. Vamos con más notas antes de irnos. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. Híjole, otra nota de bajón, brother.
Venga, martes de jabón.
Martes de jabón de tecno bajón.
Venga.
Y es que aunado a esto que les comentábamos, de esta escasez que está habiendo con discos de estado sólido, memorias gráficas, RAM, tarjetas gráficas, mejor dicho, memorias RAM, pues ahora tenemos otro problema. Y es que Western Digital, uno de los fabricantes más importantes de discos duros a nivel mundial, anunció que toda su capacidad de producción para el 2026 ya está agotada. El CEO de la compañía, Irving Tan, reveló durante la presentación de ganancias del segundo trimestre del 2026 que se han cerrado acuerdos masivos con clientes empresariales y que incluso ya existen contratos a largo plazo para 2027 y 2028. La demanda de almacenamiento proveniente de los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial es tan alta que Western Digital ahora ha decidido priorizar a la nube y a sus grandes socios tecnológicos, como siempre y otra vez más, relegando al mercado de consumo a un segundo plazo. El mercado de consumo somos nosotros, todas las personas que, minoristas, llamémoslo así, que decidimos o que queremos solamente un disco duro, por ejemplo. Hasta hace poco el foco estaba sobre todo en las memorias RAM y en las GPUs, componentes que se dispararon en precio por la alta demanda de la inteligencia artificial. Y ahora el impacto también alcanzó a los discos duros, un recurso vital para los centros de datos que alimentan modelos de lenguaje y aplicaciones de inteligencia artificial. Western Digital confirmó que 7 de sus principales clientes ya aseguraron pedidos para todo el 2026, mientras otros han reservado capacidad para los próximos años. Con ingresos provenientes de la nube que representan casi el 90% de su negocio, la compañía ha dejado claro que el consumidor promedio de momento no es su prioridad.
¿Qué tal?
Para quienes buscan discos duros WD, Western Digital, en el corto plazo, el panorama no es alentador. La escasez podría traducirse en aumentos de precios de componentes de computadoras de hasta el 15% y en smartphones alrededor del 10%. Según estimaciones de TrendForce, fabricantes además como HP, Dell y Lenovo ya han anunciado sus incrementos de precio y Samsung ha insinuado que lo hará pronto. Así que,
oye, ¿para qué
otro
queremos,
más?
¿Para qué queremos tanta inteligencia artificial si no vamos a tener dispositivos para usarla?
Si no vamos a tener recursos naturales, brother.
Bueno, sí, más bien.
O sea, si deja tú.
Si los mantos freáticos se están acabando para enfriar los centros de datos de las tonterías que le pregunto a ChatGPT.
¿Sí?
No, hay veces que no son tonterías, pero mis preguntas no son tonterías. Las tonterías es lo que me responde.
Es que ¿sabes cuál es el detalle? Lo que ya habíamos dicho, que aquí ahora ya se reemplazó un motor de búsqueda como Google por ChatGPT.
No, sí.
Y de todos modos, Google, ya lo habíamos dicho, ya te arroja un resumen hecho por IA.
Exacto. Y, por ejemplo, le pregunté a Gemini y a ChatGPT cuánta agua saca de una alberca una persona cuando se sale.
Y te dieron estimaciones.
Me dieron estimaciones, ¿no? Completamente diferentes. Pues, y también diferentes.
¿Con
también,
el mismo prompt?
Con el mismo prompt.
Ok.
Sí. Y ya después le dije, oye, pero Gemini me dijo otra cosa.
O sea, metiste cizaña.
Sí, le metí cizaña.
Metiste cizaña entre ella.
Y la eso sí, el modo de conversación con Gemini, con ChatGPT es increíble. O sea, iba manejando.
Ajá. Ah, sí, sí, sí.
Y hablándole y me iba contestando. Y estaba muy bien. Pero le puse el 4 y me dice, ah, tienes toda la razón. Mi estimación, la estimación correcta es esa. Entonces, ¿qué hago yo con así si empezar a tomar decisiones basadas en lo que me está diciendo?
¿Sabes?
Y el otro día en el trabajo le di el sitio web de una empresa que necesitaba analizar.
¿Soy uno pueden ingresar a...?
Sí pueden. Sí pueden. Okay. Sí pueden. ChatGPT sí puede. Le metí el sitio web, le di unos documentos para que los leyera.
Sí, sí.
Y me dio una sinopsis, unas descripciones, unos parámetros, unos prompts que yo necesitaba. Para una empresa completamente diferente de lo que yo le estaba diciendo. Completamente. No leyó nada.
Dijo, ok.
Nada. Sí, le valió. Okay. Le valió. Si hubiera confiado a ciegas, que sí, estuve sí, claro, a punto de hacerlo.
Despedido, brother.
No. Así
es
me
que
va.
Estamos entrando a una época de la posverdad en donde nos enojamos con inteligencias artificiales. No. He estado ahí de que regañamos a las inteligencias artificiales.
Sí, le escribo con mayúsculas. No, eso
no
está mal.
¿No entendiste?
Sí. Oh, tienes razón. Una disculpa.
Ricardo García, tus redes sociales antes de que las IAs te funen.
Arroba aquel Ricardo en todas las redes sociales y el viernes en Ultravioleta, arroba Ultravioleta FM para hablar de ciencia hecha por mujeres. Este viernes, purificación de insulina y demás medicamentos para el tratamiento de enfermedades.
Yo pensé que purificación carpintero.
No. Mi puri.
Arroba 5, ASLG, este lado del micrófono, Emanuel Candelas, en los controles técnicos y operativos. Estado punto 5, gracias por acompañarnos. Ya está aquí el Master Blank en Radio del Cubo. Tengan muy buena tarde. Chao. Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Esta no es una misión, esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.